5 de abril.
No vamos a grabar jamás.
Ya estoy.
Diario del Capitán.
¿Sabes? Llevamos 15 minutos para grabar.
Día 32.
Vale. Día 32.
Vale. Venga. Podcast, se puede repartir. Vamos. ¿Ya? Adelante.
¿Ya podemos grabar?
Sí.
Ya. Hemos conseguido que el micro de Guille no suene.
Es verdad, es verdad. Venga, vamos. Ahí. ¿Ahora sí, cuál era? Sí, así sí, era esto. Pum. Joder, no me acuerdo, vaya.
Tan, 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 tan.
Hola, Guille.
Hola.
Ya por fin vamos a grabar.
Sí.
Anda, que no nos ha costado, ¿eh?
Bueno, pues que no sé, nos hemos jodido. Joder, macho. Hemos estado 2 horas para ponerlo todo aquí y llega Monty y le pega una patada a la mesa.
Y encima hemos spoileado ya. Ahora la gente va a saber ya que está Monty.
No, pero no, he dicho Monty, pero la... que no es él, que no es él, que no es él, que no es él.
Sí, es claro,
ahora ya vamos a tener que seguir.
No, venga, venga, no, anda, apenas presenta ya la peña y ya
vamos. Vamos a tener que seguir. Bueno, como hemos dicho Monty, lo vamos a dejar para el final. Nos hemos traído, hemos juntado de nuevo a la banda y vamos a ir un poquito ahí a ver qué pasa, porque resulta que tenemos a Rafa Fran.
Es que yeah. yo tengo una roca en riñón y entonces pues no he preparado el programa.
Pero
y
que dicho, estoy vamos preparando a una persona, deja la roca.
Perdona.
Claro, hombre.
Es que yo quería ser protagonista. ¿Vale?
Pero bueno, es que presentación de mierda es esta.
Esto. Pero qué coño es esto.
Pero,
bueno, pues
que me levante y me voy. Que me levante y me voy.
Mira, a ver, si quieres hablar, levanta la mano. Rafa, benvingut a nuestro programa. Una cosita, ¿cómo es posible que no hayas visto Lady Killer, la original?
Ya,
¿qué ha pasado ahí?
Ha pasado ahí un hueco en mi formación cinematográfica. O sea, un agujero. Que no...
¿Pero estás triste últimamente?
Hombre,
y no eres
sí,
cine, ¿o qué te pasa?
Sí,
¿qué pasa?
Es que, no sé, yo vi la de los hermanos Coen, la verdad, y no me impresionó mucho.
Ah, o sea.
Es mi película menos favorita de los hermanos Coen. Mm. Sí, bueno, espero que me sepáis perdonar.
No, tranquilo, no. Tranquilo, porque cuando vayas a verla, cuando veas, sí, te sí. Perdonaremos cuando veas la antigua.
Ok.
Vale, está claro.
Vale. Bueno, pues empezamos ya.
No,
vale, bueno, que queda gente.
¿Qué pasa
queda gente.
Con él?
Es que sabes qué pasa, que es que la siguiente persona que ha venido, claro, tiene tantos apodos ya desde que está con nosotros, no. Que yo no sé cómo presentarle.
Tiene, o sea, uno.
En
nada
su
más.
Casa le llaman Rafael López. Desde que viene aquí es Rafa y Follows.
¿Sí?
Y luego es Rafa Farsamán. Entonces, Rafa, ¿cómo solucionamos esto?
Hombre, está muy bien que hablen de ti, ¿sabes?
Sea como con sea, el mote que sea.
Con el mote que sea, pero que hablen de ti, eso significa
aunque
que está dando
Guille.
Juego. Yo le digo a Rafa Fran que no se preocupe por su educación cinematográfica, que aquí el que menos tiene seguramente soy yo. Y estoy invitado, por lo tanto, muy, muy bien.
La gente piensa eso, pero sabe que soy yo. Si te digo One Cut of the Dead...
Buah, pasote. De esas películas que si hubiera visto hace 15 años me hubiera gustado borrarme el cerebro para volver
para
a ver.
Volver a
y
verla.
Tuve la suerte de que la vi antes de ayer o antes de ayer. Así que una barbaridad de película que hay que hablar de ella hoy seguramente sin falta y muchísimo a lo largo del tiempo.
Y además fue súper cachondo porque la voy a ver y todos, pero aguanta hasta el final. Y al final sí que valió.
Perdona, Monty me echó una bronca en Bricocine.
¿Por qué?
Porque yo dije, hay que avisar. Dice, y saltó diciendo, bueno, voy en el húmedo perdido. ¡No hay que avisar a nadie!
Pero, Monty, ¿qué pasó?
Bueno, voy a aguantar que no aguante.
¡No hay que avisar a nadie!
¡Soy un dictador de Costa Rica!
¡No hay que avisar a nadie! Pero ¡si la gente quiere ver la película!
Es verdad,
llevaba el bigotón.
Si alguien,
si alguien se rasca en la primera media, una que se raje.
Que se raje, que se joda.
Que se joda.
Está funcionando, Betricor y Bricocine están funcionando porque prácticamente las últimas 10 películas que he visto han salido de esta mesa o de la mesa de Bricocine, por lo tanto muy muy bien por vuestro trabajo.
Bueno, y además bueno. Te están gustando, quiero decir.
Me están encantando.
No, sí, mira,
o sea, hay un oyente al menos.
Pero que además que os hace caso,
hay
¿sabes?
Que hace caso, uno que hace caso, que es...
Que sí, la gente hace mucho caso. Lo que pasa es que no notamos su presencia. Porque nosotros no somos.
Somos influencers, entonces.
Somos mini influencers. Minions influencers.
Oye, pues nada, Monty, enhorabuena por Bricocine. Nos encanta tu programa. Y enhorabuena por el estreno de Perder.
Como
productor, claro. Adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido todo?
El viernes preestrenamos Perder, que es un cortometraje sobre la adicción de los pequeños a los móviles. Y ha funcionado tan bien que ya tenemos selecciones en festivales.
¿Haber
empezado la distribución?
Eso significa que ya vamos a viajar todos.
Eso, pero yo por lo menos que he visto el cortometraje, estuve en el estreno, espero que me invite. Uh-huh. Dije que abriera lista para cuando fuéramos a los Goya todos juntos, claro. Que abriera lista para apuntarnos ahí también.
Buah, pues anda que no va a tener amigos.
El año que viene.
Anda que no va a tener amigos que le coman, pues vamos, déjalo.
¿Qué?
No, nada.
¿Qué?
No, ya te dan la pelota, tranquilo.
Ima, que hoy tenemos además de invitados, tenemos audiencia.
No, tenemos la primera oyente. O sea, ¿sí? ¿Estás feliz, Carla, de venir? Ya no ha venido nadie, solamente has venido tú. No.
Alex
no
vino después a las cervezas.
Alex vino a las cervezas, pero no se vino a... O sea, que enhorabuena.
Y nada, solo decir que...
Oye, por favor, dinos algo. Que se note que no lo estamos inventando. Eso es.
Que había público, ¿no?
Bueno, eso no hacía falta que lo dijeras.
Pues muchas gracias.
Gracias, Carla. Cállate.
Pon público.
Entre paréntesis, nos ha dicho que se llama Isabel, pero no quería que se lo dijéramos.
No, ha dicho.
Así que gracias por venir, Carla.
Bueno, pues nada, vamos a. No he puesto el ring shot, perdóname.
¿De qué?
Del chiste que acabas de hacer. ¿Quieres que te lo ponga?
Es que ahora ya.
Más vale tarde.
O sea, si no tenía gracia, ahora ya.
Ya está,
joder,
te lo he puesto.
Eso es casi peor que la colleja que me diste el otro día.
Dale. Bueno, vamos a empezar a hablar de cine, chicos. Bueno, llevamos hablando de cine desde que estamos montando esto, que es desde las 9 de la mañana. Y pues vamos a empezar a hablar de cines que... De cines. Claro. Y esas cosas.
Tenemos todas las opciones.
Espera un momento. Tú has preguntado a él sobre su corto, ¿no?
Sí.
Rafa Fran, cuéntanos cuál ha sido la última película que has visto que te ha llevado los demonios.
¿Pero que no me haya gustado?
A ver, vamos a ver.
Bueno, puedo contar que ayer vi Cina. De Romain Gavras, el hijo de Constantín Costa Gavras.
Ajá.
Y es una peli de las más impresionantes que he visto en mucho tiempo.
Menos mal.
Tiene los 10 primeros minutos más alucinantes del mundo. O sea, ya había oído que estaba rodada de una forma muy increíble. Pero...
Perdona, es que mientras que estás hablando, están intentando poner bien el micrófono y el otro le dice al otro, esto sí que es bricocine.
O sea...
Lo siento, perdonadme.
Empezamos media hora tarde porque Guille no paraba de tocar el micro.
Pero
¿no?
Sí. Yo hubiera
y ahora en mitad del programa se pone a tocarlo otra vez.
Yo hubiera alargado el momento porque la cara de Rafa Fran estaba siendo un poema diciendo estoy hablando, perdona, de la mejor película posiblemente de todos los tiempos.
No, me levanto y me voy. Ahora sí.
Rafa, sí. Perdona. Cuéntanos, ¿cómo se llama la película?
Acena.
Acena.
¿Es francesa?
Ajá.
Es verdad que...
¿De qué trata? Perdona.
Sin spoilear mucho, uh-huh. Porque esto ocurre en el primer minuto. Bueno, es una peli que me gustó mucho porque no tiene nada de exposición. Todo es el espectador el que se tiene que hacer a la idea de lo que está pasando porque no va a venir nadie a contarte una cosa que todos los personajes saben y nada, ¿no? Y en los primeros minutos, pues es una... En la puerta de una comisaría, pues te das cuenta que ha habido un caso de brutalidad policial, que los ánimos están muy, muy, muy encendidos y se produce una escalada de violencia increíble en un plano secuencia de los más flipantes que he visto muchísimo tiempo. Y bueno, de ahí yo creo que la definiría como una peli bélica. Es una peli bélica. Es que ni asaltos vikingos he visto tan espectaculares. La lectura política quizá todavía la estoy digiriendo y todavía me falta un poquito a ver de situarme, pero bueno, tampoco es ofensivo. Pero de verdad, técnicamente, casi toda la película son planos larguísimos. Uh-huh. Afortunadamente no es muy larga, porque el plano secuencia lo que tiene es que prolonga la tensión de una manera que si toda la peli la haces a base de planos largos, pues al final acabas agotadísimo, sí. ¿No? Bueno, pues es un poco así, ¿no? Es una tensión brutal toda la película. No sé, tenéis que verla porque tanto para técnicamente la, como...
Para la gente que vaya a buscarla en
Netflix. En Netflix, Athena con una H intercalada.
Ok, Athena.
Athena.
Ok, perfecto. Perfecto. Pues, okay. Y no hemos hablado de... Hemos hablado con Rafael Follows sobre su momento One Cut of the Dead. ¿Ya? Bueno.
Lo ha dejado caer, pero no ha contado a la amiga.
Dice justo que es un plano secuencia la película de Alcina. Y claro, justo. Lo hilo perfecto porque es un plano secuencia en los primeros 31 minutos, 32 minutos. Y sé decirte el metraje porque la vi dos veces seguidas. de lo que me gustó. Y es un plano secuencia al que si sobrevives en los primeros 15 minutos, después es un regalo total, sí. No solo a los amantes del cine, sino a los amantes de bastantes géneros.
De los juegos, de los puzzles.
Sí, incluso yo te digo que los... Bueno, es que no quiero hablar mucho de ella, pero ya, los últimos 15 minutos de esa primera media hora de película es cine de zombies. Pero buenísimo, además. Buenísimo.
Zombies karatecas, además. Zombies algunos. Karatecas. Borrachos.
Me parece que es una película que, además, aquí Rafa Flan sabía mucho de su historia, de cómo se hizo, de cómo se creó y de lo que luego consiguió, que me parece totalmente merecidísimo para los pocos recursos que tenían, haber conseguido hacer una obra de este calibre.
¿Y quién necesita grúa?
¿Quién necesita grúa?
¿Quién necesita
grúa? Cuando hay cariño y amor.
Cuando hay cariño y amor.
Sí. Buah, me encantó. Es que la verdad es que la he visto dos veces seguidas. Al día siguiente me puse retazos. Intenté que la viera mi pareja, no lo conseguí.
Claro.
Todavía estoy todavía negociando con ella.
¿Quieres que le demandemos un mensaje desde aquí?
Por favor.
Hola.
Tienes que verla.
One Cut of the Dead.
¿Quieres
tú,
que...
Tú le quieres.
Tienes que la farsa de tu novio.
Yo tengo amigos a los que se la he recomendado.
Sí.
Y como dispongo de información privilegiada de dónde se la dejan, sé que hay gente que no ha conseguido pasar esa primera media hora.
A mí me pasó. A mí la primera vez me pasó.
Y entonces, bueno, ¿qué haces?
A mí la primera vez me pasó de decir, Dios, no.
A mí me hubiera encantado verla en el cine.
Claro,
no pude verla en el cine.
Sci-fi la pusieron.
Pero ponerla en el cine, ver a toda la sala mirándose en plan...
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos ahora? O sea, ¿me levanto o no me levanto? ¿Qué hago?
Yo creo que es una de las películas que más me he reído viéndola con un amigo. O sea, fue increíble. O sea,
la
de
mejor
verdad,
comedia que he visto en los últimos 10 años.
Posiblemente.
Pero por concepto también. O sea, ya no por la película, sino por concepto.
High concept.
Sí. O sea, me parece la mejor idea de comedia de los últimos 30 años. Sí.
Pero luego hay un momento muy chulo que es cuando ya la has visto. Y entonces... traes gente a verla,
claro.
Y entonces están todo el rato. Pero ¿qué hacemos
pero
aquí?
¿Qué pasa?
¿Por qué estamos viendo esto?
Sí, sí.
Rafa, esto es todo el rato así.
Esto es una puta mierda, ¿no? ¿Qué pasa?
Que no me preguntéis, que os calléis. Pero ¿qué pasa aquí? Pero en serio, ¿por qué salen los créditos? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué está tan raro esto? Que no me preguntéis, que os calléis.
Sí, a mí me sorprendió. Yo dije, ¿por qué todo el mundo dice One Cut of the Dead? Es que me parece una mierda. Yo tuve que gritar en los 20 minutos, no lo pude aguantar. Y me dice un colega y dice, te doy dinero si terminas de verla. Y dije, vale, entonces sí. Y dije, venga, vale. Entonces,
pues fíjate que yo, el problema de no aguantar no lo veo ni siquiera en los primeros 20, lo veo en los primeros 15 quizás. O sea, llega un momento en el que ya pasados esos 15, empiezas a entrar en el juego. Uy, perdona. Empiezas a entrar en el juego e incluso aún sabiendo que lo que estás viendo está siendo algo raro que no acabas de entender, ya has entrado en el juego incluso dentro de esos primeros 15 minutos.
Los primeros 15 son bastante duros, pero es cierto que toda esa incomodidad y toda esa... luego está justificado y
claro,
recompensado, ¿no?
Claro,
esos silencios horribles.
Tiene sentido todo.
¿Qué pasa? ¿Por qué
se quedan ahí? Esos
fallos de Raccord
gigantes. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo mirando a mi hermano, pero... Y mi hermano...
¿Y estas pausas?
Déjalo estar.
¿Y estas pausas que se quedan mirándose ahí sin decir nada?
Aquí yo le preguntaría a Monty, entonces, que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. ¿Proponemos que la gente vea la película y avisamos de eso de sobrevivir a los 15 minutos? O como dice Monty, no avisamos de nada y quien no llegue, que no llegue.
A mí me gusta.
Es que no son 15 porque, claro, minutos. Si fueran 15 minutos, pero es que creo que es casi
que no
media hora.
Nada. Que sí. ¡No sepan nada! ¡No sepan nada!
Debemos llegar a un acuerdo como mesa, como Petricor, para saber qué hacemos aquí.
¿Qué recomendamos?
Uf, saldrá, madre mía, a
ver, mira, esos 15 minutos. Es que.
Ya está,
no hay que decirles que aguanten y ya está.
Que aguanten, que la vean entera.
A ver, es que tienes que aguantar.
Te tienes que decir algo así como: narices. La peli dura hora y media.
Claro, es esto.
La peli dura hora y media.
Tú ves una peli y pone hora y media. A los 35 minutos ocurre una cosa que parece que se termina. No ya te está. Puedes levantar. La peli no ha acabado. Claro. Sigue. Es que es eso. O sea, ya está. Yo no me levanté por eso. Porque joder, ha pasado media hora, digo, pues.
Luego, a raíz de verla, he visto que después de One Cut of the Dead llegaron varias películas que intentaron copiar o homenajear a la cinta.
Bueno, hay un remake francés. Sí, que sí, por sí. Lo visto es bastante bochorno.
Que yo no quiero ni ver, pero bueno.
Nadie, o sea...
Ya está, es que la fiesta ya terminó. O sea,
claro,
no puedes copiar.
Los remakes.
No puedes copiar una fiesta que fue la hostia.
Qué triste, ¿verdad? Es que
remakes de otros países, eso habría que prohibirlo, ¿verdad?
No.
Los americanos también hay que prohibirlos.
Hay que cerrar fronteras.
Hay remakes que son la hostia.
Efectivamente.
Pero remakes de que una funciona. Por ejemplo, estaba yo ahora pensando en la película de Intocable, de película francesa. Y he visto que cada país ha sacado su remake, sus actores. Y el último que he visto, que aunque es de 2016, es el argentino con Rodrigo de la Serna. Sí. Y me da mucha pereza verlo. Preferiría ver Intocable 20 veces que ver 20 remakes diferentes.
Bueno, es que cierto que hay algunas películas tipo, yo que sé, La cena de los idiotas, que cada país tenía que hacer su propio remake.
La de los móviles, esta que...
Es la de Ale de la Iglesia.
Creo que el juego se llamaba.
El juego se llamaba
Invitados, no sé qué.
Perfectos desconocidos.
Sí.
Por supuesto, porque todo es un humor diferente. Cada país tiene un humor y se...
A mí concretamente solo he visto la de Alex de la Iglesia y me pareció una comedia muy maja y muy...
Yo vi
muy
la llevada. Francesa.
No. La francesa es la que se llama El Juego y yo no... Es que ya
no
te digo, prefiero ver
la italiana,
veces,
no sé, no sé
la
original, ¿no?
Que 20... Aunque me presentan algo nuevo.
Eso ya pasó con La cena de los idiotas y con Arte, la obra de teatro. No tiene nada que ver cuando la ves en Argentina que la ves en España o la ves... Porque nuestro humor es diferente.
En principio no me parece mal que no lo intenten llevar a lo suyo. Pero es cierto que una cosa como One Cut of the Dead, que se basa mucho en la idea.
En la premisa original.
Cuando lo estás viendo, pues...
Ya, te puedes ya perdí la gracia. Poco, claro. En plan,
¿qué quiere, que te dé un premio al mejor guión?
De todas maneras, yo me imagino un remake de RRR americano y no lo consiguen.
Claro, tendría que ser español, con toros.
Con toros y aviones.
Tom Cruise y Cameron Díaz en Sevilla.
O sea, no puedo,
y quemando los santos, ¿no? Como en Misión Imposible 2.
RRR. Madre mía.
No hay huevos de que los... O sea, los americanos han cogido las japonesas de Rin, todas las de miedo, y las han hecho su propia versión. Y bueno, si tú no has visto la japonesa, tú te tragas las americanas.
Sí, sirve para eso. Bueno, sirve para eso.
Infiltrados de Scorsese.
Infiltrados.
Bueno,
yo no pude con ella. Yo no pude con ella.
Yo es que después de ver la coreana.
Yo disfruté.
Claro, yo me encantó. Perdona que te corrija, hongkonesa.
Perdona, hongkonesa. Disculpas.
Cojonesa.
Es que después de ver esa película. Claro. Es tan buena que luego todas las demás, aunque esté Leonardo DiCaprio, que estén todos los grandes, están, no sé qué,
se quedan ahí, ¿no?
Se quedan en un poquito de nada.
Es cierto que también cuando tú ves la original,
es que es todo.
Te pones en una situación muy la defensiva, donde ya puede estar muy bien. Igual está mejor el remake. Mejor está. Y si alguien no ha visto ninguna de las dos, a lo mejor le puedes decir, oye, pues ponte el remake que está mejor hecho, que está un poco más
al día. Te va a funcionar mejor.
Pero es cierto que cuando una persona ha visto la original, pues está todo el rato, bueno,
Sí, hay una como un rechazo
porque ya por naturaleza hay una comparación.
Sí. Y eso no me gusta porque es un trabajo más.
Sí, lo que
tienes que hacer es que sea una visión diferente de la obra. Si la vas a hacer igual, entonces no tiene...
Claro, ahí voy, que le estaba dando vueltas. Yo creo que también va dependiendo del tipo de película, de que sea drama, de que sea más seria o que sea comedia. Porque está, por ejemplo, Bienvenidos al Norte, Wall Street, que no sé cuál es la original, de alguien que se desplaza, me parece que es en Francia, del norte al sur, como si fuera aquí en España, y luego hay un remake italiano... Que he visto las dos, no tiene nada que ver porque le da completamente su. pero yo no hice comparaciones porque fue tan divertido que me lo pasé bien, y lo que me da miedo es enfrentarme al remake de One Cut of the Dead, porque lo tengo como muy idealizado. Uh-huh. Y porque es una cosa tan técnica.
Sí. ¿Qué te va a aportar? ¿Una visión regional, es que, como claro, puede ser una visión... Claro.
De, la de norte-sur, pues...
Sí, aquí en España Ocho Apellidos Vascos, que fue...
Ocho Apellidos Vascos es eso.
Ocho Apellidos Vascos la puedes hacer en un mogollón de países y va a funcionar, porque cada uno tiene sus idiosincrasias regionales y cada uno tiene sus...
Bueno, ahora van a hacer la de Marruecos, ¿no? La de...
Sí.
Ocho apellidos marroquíes.
Ocho apellidos marroquíes.
Lo estábamos deseando todos.
Hay las ganas de ver eso.
Y bueno, los remakes pueden ganar Oscars incluso, porque estaba recordando la película Coda en 2019, creo que fue. Que es un remake de La familia Bélier, que es una película muy, muy chula francesa. Y estuvo en los Oscars y creo que se llevó algunos.
Se llevó.
El de mejor película.
La película del año.
Con dos cuyons, sí. Y el Infiltrados también ganó.
Infiltrados también.
Perdonadme, pero ha nacido una estrella.
Sí.
Tiene como cinco versiones.
Cinco remakes, por lo menos. Sí.
Cinco remakes que yo recuerde.
Sí, sí.
Y todos son buenos, ¿eh?
Con Faldas y lo Loco. Es un remake de un remake.
Es verdad. Con Faldas y
lo Loco es un remake de un remake.
Hombre, el travestismo.
Es una peli francesa que luego se hizo un remake en Alemania y luego Billy Wilder la hizo en Estados Unidos.
No sabía.
Y al final la que todo el mundo se acuerda es la de Billy Wilder.
Claro. Sí. Bueno, es que Billy Wilder, jo.
Pero
vamos
claro.
Bueno, pues seguimos con las preguntas que habíamos preparado y que no han servido absolutamente de nada.
Vamos a lo loco.
No. Haznos una pregunta, hombre, que para eso te la has currado.
Pues no sé, vi ayer una peli y iba un niño encebollado por la calle. ¿Tú cómo te llamas? ¿Ya qué te dedicas? Pero no voy a preguntar eso. Si hemos empezado con las versiones y con los remakes, me gustaría ahondar un poco en películas que consideréis vuestras, que como cuando escuchas una canción que te jode luego escucharla en el CIA cuando vas a comprarte unos calcetines. Entonces, esas películas poco conocidas que consideréis que son poco conocidas, que no tenéis miedo a volver a ver y que a lo mejor la gente tampoco tiene o penséis que no tiene conocimiento de esas películas. ¿Hay alguna?
El tesoro, dices el tesoro oculto, ¿no?
Sí, joder, después de un cuarto de hora lo has resumido.
Gracias.
Bastante bien.
Es que hago muchos autodefinidos.
Sí, no, es que tengo que sintetizar.
Venga.
Entonces, no, el tema es, ¿qué películas poco conocidas, tesoritos, hay por ahí? Independientemente de que sean de plataformas o no. O sea, me gustaría que le dierais un poco a esa película especial que tenéis.
Pues sí, empiezo yo, pero porque además pues según estaba no ya. Porque pero según estaba diciendo lo de tesoro oculto, de que las sientes tuyas y que incluso cuando preguntas sobre ellas la gran mayoría ni siquiera las ha visto, por buenas que sean, y no son tampoco de autor. Pero yo recuerdo además un verano que para mí fue a nivel cinematográfico quizás especial por este momento. Fue donde vi una trilogía que no tiene nada que ver entre ellas, pero yo las asumí como trilogía, y porque además tuve la suerte, que fue, eso sí que fue totalmente azar, de verlas en el orden que tendrían que haber sido, que fue The Imitation Game, que es de cómo se crea la primera inteligencia artificial en 1944 con la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing. Después vi la película de Her, que es de Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, donde hablan de una inteligencia artificial más avanzada y de que te puedes llegar a enamorar de esa inteligencia artificial. Y después, para terminar esta trilogía maravillosa, vi Ex Machina. Y además yo cuando las estaba viendo no podía creerme, que decir, vale, las he elegido casi al azar estas películas y me han hecho una historia que empezó en 1944 y acaba con Ex Machina, con una película fantástica.
Bueno, la verdad es que empieza con Ada Byron.
Sí. Con la sobrina,
el ordenador.
Sobrina
el ordenador.
Rafa. Empieza con Ada Byron.
Hay un lenguaje de programación.
El hijo
que se llama
de Lord Byron. La hija de Lord Byron. Empieza con tarjetas sobrina. Programadas. La sobrina.
Tarjetas perforadas.
Eso es. Perforadas. No hay nada como, bueno. No hay nada como que me toquen los huevos. Este Petrico.
Es que antes se programaba perforando.
Claro. Ahora entiendo por qué hace Pericocine. En YouTube no te hay nadie que te esté respondiendo.
¿Tú?
Yo, es verdad.
Que me envía, en mitad del programa me envía WhatsApp. Y me dice, oye, ¿qué? ¿Te has equivocado? Y no sé qué, no sé cuánto.
Que se joda.
Yo tengo también.
Y lo voy a seguir haciendo.
Yo tengo mi película que es mía, que no quiero que la hagan remake jamás. O sea, me molestaría muchísimo. es pues quizá la peli que más me gusta de mi director favorito, que bueno, como estamos en Malasaña, uh-huh, se puede decir a mí me gustaba antes de que se hiciera famoso, que es Jon Bong Ho, y mi peli favorita de Jon Bong Ho es The Host.
Es que esa película es muy buena.
Esa peli es muy buena, pero tiene es bastante polarizante. Hay gente que le parece horrorosamente mala,
no sé por qué.
Ridícula.
Yo no me hablo con la gente.
O sea, yo tampoco, no quiero saber nada de ellos. Yo la tengo que ver al menos una vez cada año, cada dos años, que la habré visto. Yo no soy de volver a ver películas. Nunca propongo volver a ver una peli que ya he visto, uh-huh, pero esta la he visto 5 o 6 veces. O sea,
tiene bueno, algo, tiene todo, lo tiene todo. Tiene amor, tiene humanidad,
es maravillosa.
Y ese momento de con la música clásica.
Al final.
Es el pradito verde, que están todo el mundo tomando el sol.
A mí me encanta la escena del funeral.
También.
El funeral es, o sea, empieza triste y acaba aquello como que dices, ¿qué es esto?
El rosa de la aurora.
Los 4 tirados por ahí llorando, a ver quién llora más fuerte. O sea, era una cosa. Es quizá mi peli favorita. Quizás no sea su mejor película, pero es mi película de Jon Bong Ho.
¿Es el mismo de Hierro 3?
No. Es King Kip Duke, vale. Pero es el mismo de Memory of Murder y es el mismo de Parasites.
Uf, que me gusta. Es verdad. Dentro de poco va a hacer una, lo
sí,
sabes, ¿no?
Está preparando una.
Te lo conté, ¿no? Vale, vale. Y con el de Vampiro.
Yeah.
Bueno, vamos a con Monty. Monty, que estaba mirando en el móvil.
Estaba mirando porque.
Por si le había mandado un WhatsApp tú.
No.
Joder, te lo comprueba por si acaso.
No, porque yo tengo una peli que además la vi el año pasado nada más, que no la conocía y me fíjate lo que voy a decir, me parece la peli más importante a nivel cinematográfico de la historia.
Por favor, dínoslo, cuéntanoslo.
Así, te lo digo.
Toma ya.
Así.
O sea, pues cuéntanoslo, por favor.
Vosotros la conocéis porque hablé de Jambrico Cine, que es La Rueda.
La Rueda.
De Abel Gance.
Pues es verdad. En blanco y negro.
Me dejó petrificado. O sea,
cine mudo, ¿no?
Cine mudo del año 23.
¿Dónde podemos ver esa película?
Está disponible en archive.org. Vale. Ahí la tienes libre. No hay ninguna plataforma que la tenga. Ni... Me costó encontrarla. Al final la encontré ahí en archive.org, pero me costó. Es una peli larguísima, ¿eh?
Sí, sí.
Y cine mudo y tal. Pero creo que es la peli que más influye en el lenguaje cinematográfico desde Griffith. O sea, me pareció un salto de calidad tan bestia.
Nos estuviste contando además en Bricocine, que no sé si lo recordaré, que tenía todos los avances técnicos.
Todos los recursos audiovisuales están en esa peli. Tanto los antiguos que tenía, que hacía Griffith, como los que se hacen ahora modernos. De montaje hiper rápido, o sea, fundidos. Analogías visuales de montaje,
montaje,
secuencias, usa el motivo musical cuando era cine mudo, pero había una partitura musical que estaba
todo eso
detrás.
Sabes que se lo inventó Colin McKenzie realmente, ¿no? El director. ¿Quién? Neozelandés.
Es verdad.
Vale, que le estáis quitando mérito.
Estamos quitando mérito.
Es verdad, tienes razón. Rafa Fran está hablando de un documental de Peter Jackson que no podéis. ¿Cómo se llama?
Forgotten Silver.
Sigue.
No, eso, que esa peli a mí me, de repente se me convirtió en la película más importante para mí a nivel cinematográfico.
Hombre, y siendo tu director, a ti te tiene que.
Claro, me tocó toda la patata, porque además yo venía de hacer el seguimiento de ver todas las películas por orden cronológico desde Méliès. Uh-huh. Iba por orden cronológico y cuando llegué a eso fue como, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado?
O sea, ¿por qué esta peli no está tan más reconocida? Está reconocida a nivel institucional, pero no como
Griffith,
pero
ejemplo,
no como Griffith o como Ciudadano Kane o tal. Digo, que esto está muy por encima de Ciudadano Kane. O sea, fíjate en lo que te hablo. Ya, y ni siquiera las listas de Sight and Sound no aparecen.
Bueno,
¿no?
Vamos a dejar hablar. Vamos a dejar lo de las listas porque ya, me tocan los cojones la lista.
Pero que es curioso. O sea, que en una lista donde hay críticos de cine y que son historiadores de cine, no aparezca esta peli.
Esto seguramente porque el director será nazi o será judío, o, tendrá, o será
fíjate,
negro.
La verdad que has tocado un tema interesante, porque si el nacimiento de una nación de Griffith y aún hay gente que la que le perdona todo.
Yo le perdono a nivel cinematográfico, a nivel de guiones.
Es increíble.
Es horroroso. O sea, es horroroso.
O el triunfo de la voluntad.
Es que ese era el pensamiento de esa época.
Y el triunfo de la voluntad, nadie dice nada. Y es un hito cinematográfico con...
O sea, a ese nivel, por ejemplo, prefiero Intolerancia de Griffith.
Yo también, claro. Pero es que yo creo que Intolerancia la hizo para que... Oye, para que compensar. No soy tan racista. No soy tan racista como es que... todos me estáis diciendo.
Sí. A ver, no, es que... Era... No, pero es que está muy bien, quiero decir. Es que el cine tiene que reflejar el pensamiento de ese momento. Ya está, sí, seguramente que dentro de 100 años, cuando vean nuestras películas, dirán, se echarán las manos en la cabeza y dirán, joder.
El nacimiento de la nación es que es un fascín.
Sí, claro, es un facímil para el área.
Estaba en una novela, o sea, estaba en una novela, pero...
Sí, pero también puedes contar unas cosas. Claro. La mirada del director es la que transforma una cosa u otra.
Hombre, yo creo que a Griffith le interesaba más el lenguaje cinematográfico que la propia historia en sí, ¿eh? Me da miedo.
No lo creo, sé.
Lo podía haber elegido
otro. Es
lo que pasa es que podía haber elegido otro. Lo que
es un ejemplo muy extremo.
Yo creo que era sobre todo muy cristiano. Era muy el rollo muy de cristiano y defender la pureza cristiana y todo eso.
Lo que se llaman los WAP, ¿no? White Anglican señores mayores heterosexuales, ¿no?
Pues sí.
De esa época.
A ver, que estamos hablando del... Claro, el año 15, 16, es que...
Pues, ojo que el año 15... Bueno, vamos a... Es que nosotros no creemos que el año 15 la gente era idiota, pero es que eran más modernos que nosotros, pero sabían todos, y tenían mucho menos... Lo que pasa es que eran más bestias. Bueno, es que era una bestialidad diferente. Sí,
era
que no
todo más extremo.
Sí, no se puede comparar. Sí, es que es una locura esto. Bueno, pues vamos a ver qué nos falta. Nos faltas tú, Guille. ¿Tú como tesoro oculto? ¿O no te lo has organizado?
Pues... Yo tengo una película que me viene siempre a la cabeza cuando hablo de esto, que es Cashback. Sí, siempre... Pero no la de Mel Gibson. La del chaval.
O sea, no se llamaba así.
Payback.
Eso, claro, Payback. Es que os confundís. Yo siempre doy matices para que no... Bueno, para echar la culpa a los demás. Entonces, siempre me acuerdo de esta peli porque yo, o sea, cuando yo vi esta peli estaba enamorado. Y entonces me llegó muchísimo porque pasan muchas cosas fantásticas en una peli que es hasta cierto punto realista. O sea, ¿sabéis de qué peli estoy hablando? Pues vale.
¿De qué trata? Esta, si alguien lo está oyendo.
Claro, ahí voy. Pues esta peli es de un chaval que tiene un desengaño amoroso con la novia con la que se va a casar y va a montar su vida. Y entonces, a raíz de esta ruptura sentimental, no puede dormir por las noches. Tiene pues ausencia de sueño ahora mismo. Lo he adornado un poco porque no me acuerdo de la palabra. Y entonces, bueno, pues es artista, pinta, pero no le llena lo de este rollo. Y entonces se busca un trabajo por las noches en un hipermercado para estar ocupado, para no estar todas las noches despierto. Y entonces, trabajando y currando en el hipermercado, descubre que puede parar el tiempo. Y entonces, ¿para qué utiliza... ¿para qué utiliza este poder que tiene? Para pararse delante de la gente y pintarla. Entonces me parece...
A mí que las desnude no me hace mucha gracia.
Claro, a mí el rollo de el implementar, bueno. implementar el arte en una película de esta manera me pareció fantástico. El rollo de que desnude a las mujeres o que algunas aparezcan semidesnudas, pues lógicamente en aquel momento sabemos la de Dios. Porque sí, ya solo el cartel la lió, porque no se veía el pecho de una mujer, pero casi. Sí. Y...
Bueno, pero que es, no da igual, escúchame, que es una cosa que mía. Que no, 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 da no. Igual, quiero decir, hemos visto pechos en el arte toda la vida.
Si estamos con lo de siempre, hay que ponerse en el momento en el que se hizo la película y entender que eso que era así. Y bueno, pues como
es el personaje.
Claro.
O sea, que tienes que el personaje a lo mejor es así.
Es así.
Claro.
No quiere decir que la película defienda eso.
No.
Que el personaje es así de obsceno.
Es que
de...
estoy un poquito harto de la moralina.
Claro, yo también.
Estoy muy harta ya de la moralina. Un día
cuando tú escribes un guión, el personaje es el personaje, no es tú.
Claro, y es un guarro. Quiero decir, si tu personaje es un guarro es una persona que que le gusta desnudar a la gente. Que
no, pero no es cuestión de que le guste desnudar a la gente. Es que los artistas de toda la vida han pintado bodegones, han pintado desnudos, han pintado.
Los artistas
han pintado torretas y columnas.
Los artistas sabían que los desnudos pagaban más.
Bueno, a ver, ahí había un rollito un poco...
Yo que no he visto la peli, tengo que reconocer, suena un poco creepy. Una persona que aprovecha que puede parar el tiempo para desnudar mujeres... Bueno, por otro lado, eso, ¿qué haríais vosotros, verdad? Yo haría el bien.
Pero, Rafa, es que es una paradoja.
La del hombre invisible.
Es que es una paradoja.
Vienes a lo mismo.
Si te das cuenta, este chico...
Hombre, si tiene 15 años.
Sí, sí.
Pero este chico no puede dormir. ¿Qué? O sea, ¿cómo coño soluciono esto? Me busco un curro y entonces resulta que puedo parar el tiempo... Y todavía tengo más tiempo para estar despierto. Es que, o sea, al final se pueden sacar muchas lecturas, pero bueno, que para cuando la veáis. Es una peli muy bonita porque luego pasan cosas muy chulis.
Muy bonita,
pero está claro que las películas son pequeñas cajas del tiempo que las necesitamos y son necesarias para dentro de 10 años que no todos tengamos un pensamiento único. Es importantísimo saber cómo pensaban en los años 50, los 60, los 70.
Exacto, exacto.
Esta película que, ahora recuerdo, según la estabas contando, no la he visto, pero recordaba haber visto y oído hablar de ella, pues no sé si era de la década de los 2000, de la primera sí, década
por
de
ahí,
2000.
Por ahí, sí.
Y es importantísimo saber que eso estaba aceptado en los 2000, no que desnudaras gente sin su consentimiento, por supuesto, pero sí como que el lenguaje cinematográfico podía hablar de ciertas cosas que a día de hoy tendríamos que censurar o se deberían censuradas, pero por eso están hechas en el 2000 y no están hechas en el 2023.
Es muy interesante lo que dices, pero también hay una cosa que es perfectamente válida, que es no tomarlas como
una guía de vida.
No, como... bueno, es que entiéndelo, es que era su época. Sí, era su época, pero ¿de cuándo estamos hablando de esa película? Ahora.
Entonces, claro.
Uh-huh. Ahora es cuando la podemos poner en su contexto. No, no, es que eran otros tiempos. Muy bien, en otros tiempos cuando se hizo la película, pero esta conversación está transcurriendo ahora. Entonces no pasa nada. Yo no voy a ir a la familia del director y decirle nada, pero vamos a hablar del objeto de arte en este momento, y si hay algún tema problemático o alguna visión que está caducada, se puede comentar.
Por supuesto, por supuesto.
El tema del revisionismo, intentar modificar la obra.
Obe, es que están modificando ahora las obras de Roald Dahl.
Es que están reescribiendo libros y cosas de esas.
Lo de la ingle, por favor.
Yo estoy flipando, Estamos teniendo una dictadura. Es una dictadura,
O quitar el culo de en un 3 Splash.
Sí, yo creo que la cultura necesita beber de la anterior. Es como si de repente tú en el Nombre de la Rosa no tienes una biblioteca donde puedes leer Aristóteles porque alguien lo ha reescrito.
Exacto.
Pues entonces es exactamente lo mismo. Y precisamente haciendo un balance y una lectura de lo que estás leyendo o viendo en el contexto actual donde estás, es donde se va a generar un criterio real de lo que puedes decir.
Una
reflexión real.
A lo que voy es que cuando cogemos una película de hace 50, 60 años, está muy bien verla en su contexto, ver por qué aquello era aceptado, y también está muy bien hablar de por qué ahora no se puede hacer. Lo siento, pero Centauro del Desierto, pues ahora pues es un poco complicada esa película. Y está bien que lo digamos.
Y
pues
qué buena es.
Increíble.
Es que es la... Mira, bueno, que a mí el oeste no me va tanto como los samuráis, pero...
¿Sí? Bueno. Ahora que sacáis este tema...
Perdóname, falta a mí mi tesoro. Hombre, claro. ¿Qué pasa? ¿Yo?
No eres un tesoro en ti misma.
No soy un tesoro en ti misma.
Pero no, pues has dicho que el tesoro era yo.
No. Tú eres un tesorito, pero...
Vale, en diminutivo, entonces sigue tú.
Tú eres un tesorito siempre, Guillermo, pero estamos hablando de películas, ¿vale? Y yo voy a decir una, que es una película que a mí me fascinó siempre. A mí me fascinan las culturas asiáticas, me fascinan. Sé que son como son. O sea, no hay ningún tipo de fascinación e idealismo sobre por el mundo Asia. Pero hay algo que me fascina de sus películas, no sé qué es. Y hay una película que yo encarezco, o sea, tenéis que verla, porque me parece una de las películas más divertidas que he podido ver, y sobre todo porque me ha llamado muchísimo la atención de que ellos se puedan reír. de esa forma, ¿no?
Madre mía, a ver qué
¿vale?
es.
Y es Los hombres que caminaban sobre la cola del tigre. Habla de dos harapientos pobres que van robando a los muertos de las batallas las cosas, ¿no? Y entonces se van disfrazando con todo lo que pillan, ¿vale? Van disfrazándose con todos los escudos, las estos, no sé qué. Y los pillan y se meten en una movida del copón, los meten en prisioneros para que vayan trabajando en los castillos y tal, y por una serie de movidas desdichas se encuentran con alguien que tiene que escapar y que tienen que cruzar fronteras. Y yo no puedo contaros más porque es una película muy cortita. Bueno, ahora es cortita, ahora, claro.
Antes era normal, ¿no?
Antes era normal, ahora es cortita. Y vais a alucinar de lo divina que
espera,
es.
Espera, sí que es cortita, dura 59 minutos. ¿Eh?
Sí, sí, es cortita.
Cortita
es
de cortita. Verdad.
Entonces es cortita de verdad.
Es cortita.
No es ni largo.
No.
Es medio metraje.
Es medio metraje y me fascina esa película. Yo de vez en cuando me la veo porque hay una pareja de japoneses que eran un dúo cómico que hacen de los más desarrapados, egoístas, hijos de la gran de la madre, desarrapados, hambrientos, o sea, es que lo hacen muy bien, ¿sabes? Y vais a notar esa codicia, la codicia, vais a notarlo todo. Y nada, son 59 minutos y os sugiero que la veáis.
Muy bien, apuntamos.
Venga.
Sí, para los puristas se titula Tora no Obofumu Otokatachi.
Por supuesto, es así como la iba a buscar.
Es, es que os veía un
ahora
poquito.
Ya sé cuál es.
Esa es mi tesorito oculto.
Joder, pues oye, esa me la apunto, porque además me venía alguna peli de esta de ladrones de tumbas y tal, que hay de unos británicos que vendían los cadáveres a un...
No es muy buena esa.
No sé, no la he visto entera. No, la he visto
no,
entera,
no, y
pero
no hace falta verla.
Me la has recordado. Pero ahora que has dicho tú que no, la veré.
Vale, es pues muy bien. Ahí, muérete de asco. Viéndola. No sé, Kurosawa a mí me vuelve loca. Me gusta mucho. Es de mis favoritos. Bueno, pues vamos a seguir.
Hombre,
vamos
claro.
Vamos a ¿qué es lo que quieres que hablemos? ¿O quieres que juguemos?
Vamos a jugar.
¿Jugamos?
Vamos a jugar, porque nos hemos traído el spoilers.
Le damos una vuelta, chavales.
Esta era tu sorpresa, Rafa. Fran, es que como no podemos jugar todavía a juegos, he dicho, voy a traerte algo para ti.
Muy bien.
¿Te gusta?
Venga. Vamos a darle.
Bueno, pues tenemos aquí el spoiler de ¿cómo era? Que estuvo Manu con nosotros, de Brain Picnic. Y bueno, pues
estuvimos
es un juego...
haciéndole una entrevista a,
claro, a Manu Palau,
sí, al señor de...
Al inventor, al
el,
jefe.
El inventor último, del juego. Sí, en el último Sci-Fi. En el último Sci-Fi lo
fue lo, gracioso, porque no sé si Rafa sí que, a lo mejor sí que estaba. Resulta que hubo un Sci-Fi en el que falló la última proyección. Hace 5 años.
Ay, no estuve, me lo contaron.
5 años ahora mismo. Y resulta, bueno, pues que falló la proyección de la última película. Y estaban Manu Palau y Chris, su segunda de a bordo, por decirlo así. Sí. Y bueno, pues entonces Chris se levantó y empezó a leer tarjetas y dar pistas, ¿no?
Sí, empezamos a jugar.
Y todos en la sala, pues gritábamos el nombre de la película que creíamos que era.
Bueno, de hecho, esto no es el spoilers.
Porque este es el de viaje.
Es un juego de mesa, este es el spoiler de viaje. Y es muy fácil. Yo os digo una frase de la película y vosotros tenéis que adivinar la película. No hay más. Este es el especial blockbuster. O sea que...
Si que la conocemos todos.
Seguro.
Alguna de Michael Bay tiene que haber.
¿Alguna de Michael Bay?
La Roca, por ejemplo.
La Roca.
Ya sabía que iba a haber.
Iba a caer, seguro.
A ver, ¿quieres leerla tú?
No, léela tú. Es que yo me aburro de oírme.
Venga, toma. Anda, léela tú.
Bueno, pues vamos a ver. Aquí pone...
Esta.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y dónde miro cuál es? ¿Dónde miro cuál es?
Sacas un poquito la tarjeta, no, que sin que la vea Monty, que le estoy viendo ahí, que está mirando.
Yo he dicho una ya. No.
Lo pone aquí, ¿veis? Que no estoy haciendo trampas.
Más. Al final.
Pero creo que no, porque creo que no dice
no
nada.
No es un blockbuster, a lo mejor.
No, y él no dice nada, es que no dice nada. En la
segunda
peli.
Segunda pista. Quiero venganza. Porque no
es la misma peli.
No era la que tú decías, ya, así ya, que ya. Seguimos con otra pista.
Quiero venganza.
Tercera pista.
Solo asteriscos puede cabrear así a una persona.
Vale, ya está, jungla de cristal.
Sí. La jungla de cristal. Aplausos.
Muy bien, ya por fin. Ahí, déjala ahí, eso. ¿Seguimos?
Sí, una más.
Venga, una más.
Una más.
Espera, que voy a poner música de rollo este, ¿no?
Concurso.
Toma ya. Esta mujer sabía ciertas cosas íntimas.
Coño. Si no sabéis, leemos otra frase.
Siguiente.
Hay una mujer llamada Asteriscos que corre un gran peligro. Empieza a mascarse la tragedia, amigos.
Super Mario.
Pasamos a la siguiente.
Mario Luigi Fontanero.
Me está pasando mal la pileza.
Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más.
Ah, me suena. ¿Instinto básico?
No, pero casi. Siguiente pística. Tienes que moverlo con la mente.
Tienes que moverlo con la
Matrix. Tienes que mochar la de Matrix. Va a salir la cuchara de Matrix.
Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo.
Sí, la de Patrick Swayze que hace Ghost.
Ghost.
Es verdad. Ghost.
Bueno.
Oye, ¿qué le vas a regalar?
Pues le voy a regalar un paquete de dinosaurios con chocolate. Al que gane.
Vale. Okay.
Pero
está muy
que
bien.
Lleva el chocolate, tío. Mira.
O sea, pero eso es un regalo, no los regalos vamos, eternos de Bricocine.
Vamos uno a uno, ¿a quién le damos
por
el premio?
Por cierto, que nos ha tocado un libro de Paciencia en la Ficción, ¿eh?
Nos ha tocado un librazo, además.
Nos ha tocado un librazo, ¿eh?
Y la semana pasada, una Paciencia en la Ficción organizó un sorteo. Se sorteaba un libro de,
Patricia Martín Rivas.
Patricia Martín Rivas, que se titula Caguara. Participamos en el sorteo. Y bueno, pues nos lo hemos llevado. Así que Patricia, lo tenemos aquí. No, vamos a publicar una foto para que nos veas.
Patricia, no te vayas a Paciencia la Ficción. Vente con nosotros.
Oye, la próxima vez que venga a España.
Oye, sí, avísanos y la traemos.
La traes.
Y tú le engañas.
Yo la engaño para que vengas.
Sí. Vale, muy bien. Vale. Oye, Ima, ¿y qué te parece si terminamos y les hacemos unas preguntas a estos listillos que se piensan que saben de todo?
Venga.
Pero escuchando audios de películas.
Mejor aún.
¿Cómo lo ves?
Mejor aún.
Bueno, pues aquí, a ver, aquí sí que vamos a entregar los dinosaurios de chocolate al que...
Pero no vale, si son audio doblados yo no voy a saber qué película es.
Espera, esto se merece.
Aquí normalmente suele ser Rafa que dice que se levanta y se va. Bueno, vamos a ver, son cinco... De hecho, son cinco audios de cinco pelis. Y vamos a empezar, yo creo que de menos a más. Así que a ver si os suena esta. Tenéis que adivinar la peli, ¿eh?
¿Cuándo me dejarás trabajar contigo? ¿Por qué siempre me estás jodiendo?
Perdona. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. ¿Está claro? Ahora vete a tomar por culo por ahí.
Vamos a ver.
Esto es una peli española.
A ver, apuntarlo en un papelito. Apuntarlo si queréis en un papelito, porque claro.
Cabrón.
O para que no os copiéis.
Esta no tienes problema, Rafa Fran, porque me da que está en versión original.
Sí. Yo creo que a mí me ha sonado doblaje, fíjate lo que te digo.
A mí el niño me ha sonado.
Jodiendo. ¿Quién dice jodiendo aquí en España?
La pista,
esto es un doblaje.
La pista es que la peli no es española.
¿Ves? ¿No es española?
No es
claro
española.
Que no.
Pues el doblaje es rarísimo.
¿Has visto?
Es por favor, ¿nos la puedes poner otra vez?
Sí. Sí.
Es muy raro.
Atención, amigos.
Mira, que nos lo van a poner.
¿Cuándo me dejarás trabajar contigo? ¿Por qué siempre me estás jodiendo?
Perdona. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza.
Ya sé que
no. ¿Está claro? Ahora vete a tomar por culo por ahí.
¿Quién dobla eso?
Es de videojuego, parece.
Esa es una de las gracias de la película. ¿Tenemos respuestas?
No. Tírale.
Bueno, pues son las aventuras de Forfarlane.
¿Qué? Ah, de Forfarlane.
Las aventuras de Forfarlane.
Claro. Vale.
Entonces esta es la famosa peli que pilló el doblaje, la huelga de dobladores.
Sí, como confusión.
Y entonces Pablo Carbonell dobló al protagonista.
Ah, coño, es Pablo Carbonell, claro.
Entonces vete a tomar por culo, que te voy a reventar la cabeza. Es todo muy espontáneo. Toma una magdalena, ridículo.
Si no recuerdo mal, fueron los dobladores gallegos que empezaron a hacer los doblajes de todas las películas.
Sí, a mí me jodieron mucho confusión.
Yo...
Confusión
no,
es una de sus...
Yo creo que es anterior.
Confusión. Es una maravilla eso.
No.
Creo que
es
fue.
Divertidísimo.
Yo fui al fin de las. El último Gran Héroe la vi con doblaje.
Ah, amigo.
No estándar.
No normativo.
Pues mira, tenemos más cositas. Esta, yo creo que esta la vais a saber todos.
Venga. Yubaba está como loca buscándote por todas partes. ¿Eh? El ricachón ha resultado ser un horrible monstruo, un sin cara.
Yubaba dice
vale,
que tú me trajiste.
El viaje de Chihiro.
Sí, no. Estaba buscando alguna del estudio este.
Vale, muy bien.
Bueno, pues nada, el viaje de Chihiro, chavales.
Por cierto, van a hacer el musical. No, no. Hay un musical de Chihiro.
No, ¿por qué?
Es que he hablado con todo lo que tiene mi hermano.
¿Pero por qué? ¿Por qué hacen musicales?
Pues, ojo, que lo que yo he visto.
Puede estar hasta guay. Mola. Cuidado. Sí, pues
echar un ojo, echar un ojo.
Me hincho a comer, veo por el suelo.
No echar un ojo, porque tiene, no tiene mala pinta, ¿eh?
Joder, pero ¿cómo van a hacer lo del spa?
Lo hacen. Lo hacen,
muy
lo hacen.
Fuerte, ¿no?
Sí, con mucha agua. ¿Tú qué sé? En una piscina.
¿Cómo van a hacer lo del spa de los dioses? Bueno.
Mira, ¿qué os parece si pasamos a un clásico, de Petricor? Un poquito de atención, por favor.
¿Cómo se juega?
Solo tienes que mirar disimuladamente a la gente que hay a tu alrededor.
De acuerdo.
Y ahora, sin decírmelo, eliges a alguien por quien cambiarte.
Lo tengo.
Puede ser. Creo que sí,
lo tengo.
¿Es It Follows?
It Follows.
It Follows.
Qué cabrón.
Es It Follows.
Lo tengo.
O sea, yo tengo clavada esa película, ¿eh? O sea,
es que posiblemente hablaba de la rueda, pero la segunda, It Follows.
La segunda es It Follows. Después de la rueda, It Follows.
Después de la rueda, It Follows.
Yo solo os digo que desde que... O sea, he dejado de ver It Follows, porque la tenía así un poco, y ahora tengo más sexo que antes. Ahora tengo más sexo.
Pero porque no quieres morir.
La veía prácticamente todos los días.
Por la mañana, a desayunar.
Y entonces era obsesión por pasarle el marrón a otro. Sí. Pim pam, pim pam, pim pam.
Por eso tienes más sexo, claro, para hacerle el tú la llevas.
Que antes, en los 80, si hubiese existido It Follows, sería una excusa perfecta para follar.
Claro.
Ahora ya no cuela.
Tula.
No, no cuela.
Ahora no. Ya no cuela, porque las chicas ya no lo queremos todo. Pero sí, no,
no. Es como me está siguiendo un ente paranormal.
Necesito otro follar contigo, por favor.
Déjame que te siga a ti.
Había un gag.
La maldición
y solo hablo de heterosexuales, porque normalmente los homosexuales son mucho más listos.
Había un gag en Cómo conocí a vuestra madre, cuando Barney Stinson intentaba hacer pruebas de cómo acostarse con personas, cuando decía: a ver cuántas consigo acostarme o cuánto tardo en acostarme si le digo a alguien que se va a acabar el mundo y que tiene que acostarse conmigo para... Pues es más o menos pues lo igual. Mismo.
Hombre, toda la gente que ha tocado la guitarra cuando era pequeño era para eso, ¿no?
Sí. Yo no he amortizado más un do re mi fa que en mi vida.
Eso explica mucho de mi adolescencia. Porque no sé tocar ni
yo, la flauta. Yo decía que sí, pero realmente no sabía.
¿Tú decías que tocabas?
Yo decía que tocaba la guitarra. Realmente la tocaba, pero no sabía interpretar nada.
Ah, bueno.
La llevaba para arriba y para abajo. Pero bueno.
¿Tú sabes tocar algún instrumento? Sí. Y no digas guasas, guarras.
¿Pero quién te crees que soy?
Monty tiene 800 guitarras.
Monty, que soy de los 80, déjame en paz. Soy así de guarra.
De Bricocine.
¿Cuántas
tienes? Guitarras recolgadas.
Ah, yo no lo he visto. Yo creo que era de mentira.
Pero es de vacío, de verdad.
No me es de verdad.
A ver, ¿qué has hecho en la oficina de Billy Wilder? Del apartamento.
Ah, bueno, sí.
Yo creía que era hecho por cartón, de cartón.
Tengo una guitarra de cartón, de papel.
¿Por eso?
Por mí.
Claro, claro. Eso, o sea.
Claro, es Bricocine, es que no lo entendéis.
No, el otro día, para hacer la película de Casi Famosos, cogió la guitarra y se dio.
Es verdad.
Y se, veía que sabía cogerla.
Pero bueno.
Es verdad, eso se nota. Bueno,
yo siempre descubro las películas por su hermano, pero nunca logro saber cuáles.
La que hace Manu, sí, pero la que hace
la mía no.
No, es que hacen en Bricocine.
No podéis perder Bricocine. No os podéis perder Bricocine porque tiene momentos que son sublimes.
A mí me adivina Guille.
Es verdad. Es verdad. Yo, Inma, Manu.
Yo tengo conexión con Guille.
Y yo, sí, y yo a Monty. Sí, sí, sí. Es verdad. Estamos ahí a tope. A ver si un día me pasas una guitarra, majo. Bueno, a ver. Tengo otras dos cositas para terminar. A ver qué os parece esta.
Ayudos arriba. Así.
Eso es, hombre. Empuje usted.
Pero fuerte.
Venga, va.
Te parece Berlanga.
Esto no se abre. No se lo empujando para adentro.
Esto es oro. ¿O está la del verdugo? O
esta no está doblada.
O Plácido. Bueno, a ver,
atraco las tres.
Dobladas. ¿Eh? Atraco las tres.
La vaquilla. No.
La vaquilla.
Este es el.
No es un animal. O por lo menos un animal de granja.
No es un animal.
No.
Pero bueno,
ha dicho pista, vaquilla, no es
¿qué animal. Pista es esa? Danos una pista.
Una pista, no se puede abrir. Han dicho, no se puede abrir por mucho que lo intentan.
¿Cuál, Carla?
Plácido.
¿Escopeta nacional?
Escopeta nacional. No. Algo de Berlanga.
Anda que sí, se gana la galleta Carla, que
es amigos. La cabina. Me daba cosa ponerlo de no claro. Se puede abrir, no se puede abrir y cambiamos el audio.
Ostras, qué guay.
Y bueno, para terminar.
¿Qué corto de terror más terrorífico. Yo me acuerdo de haberla visto de pequeña y hostia, me dejó jodidísima.
Que no es corto, es medio, ¿no? O sea, son como 30 minutos o por ahí. Es un
bueno, un día nos tienes que explicar esto, Bueno, a ver.
A partir de 30 minutos.
Espera, a ver. Medio.
O sea, de 0 a 30, corto. De 30 a 1 hora, mediometraje. A partir de 1 hora, película.
Vale.
Joder, ya nos has jodido el programa. Ya está terminado.
Yo quería hacer un programa entero, pero
¿un
ya
un programa gracias. Entero de eso. Sí,
bueno. Tienes que meter un poco de paja ahí, macho. Es decir, bueno, pues vamos a ver. De 0 minutos. En fin, bueno, nada. Y el último. Este es el desempate de la muerte.
Me gusta mucho el juego que has hecho.
Hombre, claro.
Muy molo.
Claro que sí. Ya verás, vas a flipar.
¿A comisaría para qué?
Para tomar la declaración. Es solo una formalidad.
Uy, lo siento, no tengo tiempo de formalidades. Yo salgo de viaje y tengo que coger un avión.
Yo sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es.
Es sola maleta.
De Alex de la Iglesia, la comunidad.
Sí,
esa es. Con la gran Carmen Maura.
Joder.
Bueno, pues nos vamos a tener que repartir las galletas.
Así es, repartimos.
Porque solo hay tres.
Es verdad.
Una galletita y unas cañas.
Ah, pero las cañas, no sé. No sé. Vale, las cañas están hecho. Está hecho cuando tú quieras.
Vale.
Bueno, pues vamos a hablar de. Bueno, ¿qué películas van a estrenarse dentro de poco que tengáis un hype así gordo?
Es verdad, ¿cuáles están pendientes ahí que no vamos a fallar?
Ahí.
Aunque sean malas, da igual. No por calidad, sino por.
Yo tengo.
Tres. Nicolas Cage.
La de Renfield. El asistente del vampiro.
Quiero ver eso.
Yo quiero ver Bo is Afraid, cuando la de Ari Aster. Quiero ver. También. Mira que no soy de secuelas, pero quiero ver la nueva de Spider-Man
Across
the Universe.
Hostia, qué bueno.
Que creo que va a ser a septiembre.
En junio, sí, se estrena el 20, entre el 20 y el 26 de junio.
¿Y la de Bo is Afraid? ¿De eso de qué estamos hablando? Porque me suena, pero.
No sé si.
Lo decimos una película. Todos los programas la comentamos.
Es que yo no he venido.
Todos los programas.
Que yo en los últimos no he estado.
¿Te suena una película que se llama Midsommar?
Sí, pues sí. Joder, macho, me va persiguiendo la maldición. Vale. Bueno,
es que eso te pasa por preguntar.
Efectivamente.
Y la otra, por supuesto, es Cocaine Bear. O sea,
amigo.
O sea, sí. Cocaine está Bear, ahí sí. Con una. Sí,
oso
está todo
vicioso. El mundo.
Vimos un cachito el otro día en Rico Cine.
Es verdad.
Que claro. Sale el oso saltando en el camión ahí.
Es verdad.
Esas son mis tres.
Pero esa se estrena en verano, ¿no?
En mayo, creo. Mayo o abril.
Esa va a tener...
Pero bueno, ya hay críticas, ya la han visto.
En unas plataformas saldrá antes que en otras.
No pueden ser. Ya lo sé. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, lo de las críticas es curioso. Os quería contar un... Ahora seguís vosotros. Os quería contar un caso curioso y es que estuve viendo el otro día Llaman a la puerta. Uh-huh. Es que se lo estoy diciendo a todo el mundo.
Knock out the door.
Y entonces la terminé de ver. Debo decir que me gustó la película. Debo decir que me gustó. Están todos asintiendo, pero al revés. Y empecé a mirar críticas. Porque dije, a ver si la gente está conmigo o no. No por entenderla, sino por ver qué es lo que decía la gente, pero en las críticas. Y entonces entro en una página de un tipo y entonces no concuerda la crítica, lo que estaba contando. O sea, pone su crítica y el argumento. Y no tenía nada que ver la crítica que le hace con el argumento. Y se me ocurrió escribirle. Y le dije, oye...
¿Pero de qué película estamos
hablando? Llama a la puerta.
Vale.
Llaman a la puerta.
O sea, que tú... Para que yo lo entienda.
Para que lo entienda todo el mundo.
Una crítica.
Claro.
Y fue la primera vez que Guille leyó una crítica.
Fue la primera vez...
estaba intentando ver...
¿Entendés? ¿Qué estaba pasando ahí?
No. Os estáis confundiendo. O sea, fue la primera vez...
Pero cuéntanoslo,
la primera vez.
Cuéntanoslo bien. O sea, él pone la crítica de que le gusta...
Él pone una crítica imparcial.
Vale. Y luego pone el argumento de la película.
Y no tenía nada
que ver.
Y claro, yo ya cuando empiezo a leer la película...
otra peli.
Claro, o sea, tenía... Y entonces miro para abajo y digo, joder, pero si está el argumento y su crítica y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Porque si sabéis de qué va la película, es una pareja que tiene una hija. Uh-huh. y recibe la visita de otras cuatro personas. Y la crítica que ponía esta criatura era que seis amigos se van de vacaciones y empieza a sonar la puerta y todo es terrorífico. Y entonces le escribí y le dije que no pasa nada.
Le escribiste y dije, no estamos hablando de la misma película que tengo en mi mente. Claro, ¿qué ha pasado?
Y claro, yo le escribí y le dije, oye, no es que yo la haya visto, es que entre tu crítica y el argumento que tienes de la película no hay nada que ver. Y dos días después me escribí y me dijo, jo, tío, sí, además me moló mucho. No porque yo tuviera la razón, sino porque me dijo, oye, es que hemos puesto la precrítica. Hemos puesto, y, pero tiene razón. Y me dejó flipado porque es una publicación que lleva desde antes de que se estrenara la película. No,
o sea, que puso la crítica.
O sea, desde que se estrenó, quiero decir.
¿Él vio el tráiler?
Es un tráiler de la crítica.
Hostias, pues lo tenemos que hacer.
O sea, qué vergüenza.
Lo tenemos que hacer, no.
¿Pero qué medios lees tú?
¿De qué te fías, macho? En eso, mira. Bueno, pues
yo me pido la de Renfield.
Flipé muchísimo. Y nada, después de...
Hostia, qué bueno, Guillermo. Es que es un puto tesoro que acabas de decir.
Sí.
Totalmente.
Flipé
qué
mucho.
Qué pillada, ¿no?
Flipé mucho, pero ya no... Y vuelvo a repetir, perdonad que os lo cuente tantas veces.
No.
Pero el hecho de encontrarme con dos cosas diferentes en el mismo espacio, que tiene que ver solo con una...
Y además
original,
es que es de una... Perdona, es de una página oficial, ¿no?
Es de una página de un crítico.
Maravilloso, dime cuál para apuntármelo y seguirle.
No quiero hacerlo público porque, o sea, no quiero.
Porque el tío fue simpático y contestó, claro.
No, pero el tío, oye, perdona, que es verdad, que tiene razón.
Que
hemos hecho no sé qué.
Hostia, pero escúchame. O sea, esto se me abre. Estoy ahora mismo abierta ahora mismo en canal.
Inception.
Estoy ahora mismo teniendo una.
Inception es una marca de perfume, ¿no?
No, pero vamos a hacer una. Esto es una iluminación. Acabas de.
¿Qué?
Darme una iluminación, tengo que apuntarla.
¿Pero no tienes música de iluminación?
Espera, sí,
mira, música de iluminación.
Esto parece que se te ha encendido el Windows. La iluminación se me ha encendido el Windows.
Algo parecido es, ¿eh?
Y después de que nos habíamos quedado, ha dicho Rafa, sus pelis del 2023.
Oye, luego lo hablamos entre nosotros, ¿vale?
Sí,
porque
sí,
esto
sí.
Ya, esto tengo movida, que moverlo.
Tenía que soltarlo. Mira, tenía
muy
que
bien,
contar.
Muy bien, Guillermo. Es que eres una luz.
Es total. Que esto es una movida porque, claro, cuando vinimos la última vez que hablamos de las películas de 2023, seguramente Llaman a la Puerta hubiera sido una de las que yo estaría esperando, porque a mí Shyamalan me gusta bastante. Pero creo que cada vez es más vago, para hacer sus películas. En la construcción de personajes me parece pírrica aquí, o tírrica, no sé cómo decirlo. O sea, me parece que no hay construcción. Incluso para hacer los cameos, ya el cabrón ni siquiera se esfuerza. No, me pongo ahí por la tele, ¿sabes? Es lo que sea. Yo, si hay una peli que estoy esperando este año, es Oppenheimer, de Nolan. Yo creo que
¿de qué va Oppenheimer?
Es de la construcción del inventor de la bomba atómica.
Ajá.
Entonces, yo, es histórica. Tengo siempre muchas ganas de ver lo nuevo que me trae Nolan. Soy el único defensor de Tenet de esta mesa, seguramente.
No, yo también.
No, somos tres.
Somos tres, dos. Vale. Somos tres contra dos.
El único que odia.
Sí que es verdad que el punto que dabais del audio de Tenet es algo que yo no tenía en la cabeza, y ahora, recapacitándolo, es cierto, me parece que está muy saturado ese audio,
sí.
Pero la película me parece buena, y me parece buena por el no tratar de entenderla, simplemente disfruta del avasallaje que te está haciendo este señor.
A mí no me parece mala, me parece
mala, no.
Torpe, o sea, claro. Me parece torpe, y una peli interesantísima en el plano formal, y es que tú pintas el esquema de Tenet y es apasionante. Yo podríamos estar horas y horas hablando de eso. Pero es que tiene una construcción de personajes, o sea, espantosísima. O sea, espantosísima. Y muy pobre en ese sentido. Pero me parece como oportunidad perdida.
Puedo estar de acuerdo en la construcción de personajes, porque al fin y al cabo es una película que no se, o sea, que no necesita eso. Es como que se construye en base a ni siquiera necesitar esos personajes, simplemente en su premisa, en lo que te va a contar.
Totalmente.
Y que
me gusta, o sea,
como
me
que
gusta.
Te pierdes, y dentro de perderte es como que no me hace falta mucho más.
Pero creo que Oppenheimer va a ser
otro rollo.
Y creo que yo también seguramente la disfrutaré bastante.
Hombre, yo la quiero ver.
Yo la quiero ver, sí.
Además, Cillian Murphy viene, yo creo que en un muy muy buen momento para enfrentarse a un papel como este. Cillian Murphy se llama, ¿verdad?
Cillian
Murphy. Y yo creo que va a ser una de las mejores películas de este año, casi seguro.
¿Pero cuándo vamos de Batman?
Pues ahora mismo, ahora mismo.
Yo quiero hablar de Batman.
A ver, ¿cuál es vuestro Batman favorito? Ya, vamos a abrirlo en ese canal.
Adam West.
Adam West. Tú eres un puto clásico.
Yo vamos, total. Adam West.
Adam West es la de blanco y negro. De, no, perdón,
no,
color.
No, de blanco y negro.
60,
la de los años 60.
De los años 60. Que es,
comedia pura.
Que es comedia pura. Que es cómic puro.
Para mí la de George Clooney es el mejor con los pectores, con muchísima diferencia, con muchísima diferencia.
Con Schwarzenegger y tal.
Ese es Batman Forever, ¿no?
Ese es el segundo mejor Batman.
¿Y la tuya cuál es? ¿Cuál es la tuya?
Pues yo, me hace mucha gracia que me lo digáis, sí. Porque yo lo que tengo es que estoy preparando un estudio de Batman. Pero no de The Batman, solo de The Batman, sino de Batman en lo que supone el murciélago. En lo que supone el murciélago. ¿Por qué? Pues por la cantidad de máscaras que hay, por la diferencia de medidas en las orejas de las máscaras, por el significado de las mujeres en el universo de Batman.
Es horrible.
Qué interesante, tío.
¿Cuántos quién ha hecho más, quién ha sido más veces el murciélago? ¿Alguien alguna vez se ha fijado en las botas de Batman?
Perdona, Guillermo, hicimos dos programas de Petricor de Batman.
Sí, ¿y?
Y se han quedado cortos.
No ha habido suficiente por lo que veo.
Vale. Ya está.
¿Qué es antes, el murciélago o el hombre?
El huevo del murciélago.
El huevo.
Yo no sé, pues muy bien, esto, pues vamos a dejarlo aquí, ¿no?
Pues... Sí, la verdad es que sí.
¿O quieres que sigamos hablando?
La verdad es que sí. Nos preparamos un monólogo para mí el próximo programa.
Qué raro.
Y
así tienes público.
Y aquí, bueno, a ver cómo va. Es que la semana que viene va a estar fastidiado.
A ver si te traes tu público. Porque yo me he traído el mío.
Bueno, ya estamos. Bueno, que no veáis aquí, no veáis aquí cómo se pone la muchacha, ¿sabes? Ayer a la una de la mañana, que yo estaba ya, que se me estaban cayendo los mocos, me llega un WhatsApp, lo mismo que a ti, Monty, me manda un WhatsApp, oye, que no se te olvide traerte el micro y los cascos para mis amigos. Lo he traído porque hacía falta.
No fue así.
Lo he traído y encima, claro, me trae también a Carla para echarme en cara que en fin. Nosotros, y me corta cuando hablo del Batman.
Somos el comunismo de la amistad. Todos de todos.
No, todo es de todo. Ni una mierda.
La mierda la
todo es mío. Que es una dictadura. Total.
¿Sabes qué te digo? Que después de pasar este ratito tan majo con todos, chavales, nos ha encantado hablar con vosotros, aunque no lo creáis. Y el placer, como siempre, es vuestro. Nos vamos a ir a tomar unas cervecitas. Ajá. Y unas cañitas para mojar todo esto.
Sí, pero ¿puedo poner ya la música, entonces ya nos podemos ir?
Sí, voy a quitar yo esto.
No, lo quito yo porque si no vas a quedar fatal.
Ah, bueno, usa la mesa, que para algo la hemos comprado.
Sí, la he puesto, pero no sé para qué.
Pues no sé. Bueno, Carla, muchas gracias por haber venido y estar ahí al fondo.
Carla, grita, por favor. Y di que estás aquí. Que eres. Y pero has estado todo el tiempo. Y nadie te ha dicho nada. ¿Se te ha hecho corto? Hostias,
macho.
Ya tenemos a una nueva oyente.
La semana que
ya
viene
está engañada.
Otra vez aquí. Chicos, muchas gracias. Rafa, Monty. Seguimos ahí a tope. Y no sé, y es que estoy un poco seco, ¿no? No sé cómo alargar esto.
¿Seco o dormido?
No, me tomo un café. Lo que pasa es que como las galletas. Hostia, las galletas, que se me ha olvidado lo de, ¿qué hacemos con lo de las galletas al final?
Comerlas.
Venga, pues a la toma. Here's a story about Minnie the Moocher. She was a low down.